Nos Laura en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. La verdad es que no debe ser nada agradable cuando la policía se presenta en tu casa para realizar un registro. Desde luego, no es una buena señal. La sorpresa es mayor si eres también el expresidente de los Estados Unidos y quien llama a tu puerta es el FBI. Como si fuera una especie de cid mediático, Donald Trump sigue dejando titulares después de abandonar la Casa Blanca.
Hear that sound? It is the sound of the police.
Así han estado contando los medios estadounidenses que el FBI en tropel ha entrado a registrar la caja fuerte de Donald Trump en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Trump, en un comunicado, habla de allanamiento, asedio y campaña en su contra, ya que sondea presentarse a una reelección. Pero ¿qué anda buscando el FBI en esa mansión? El caso puede tener mucho que ver con el propio carácter de Trump y la peculiar legislación de los Estados Unidos en relación a sus presidentes. En 1978, el Congreso de Estados Unidos publicó una ley para proteger documentos oficiales y el legado de cada presidencia. Básicamente, esa ley obliga a que todo lo que haga o llegue al presidente y vicepresidente quede registrado. No solo documentos oficiales o confidenciales, sino también las notas que se tomen o las conversaciones que se tengan con líderes extranjeros, por ejemplo. Eso luego forma parte de una especie de legado que queda protegido por los archivos nacionales. El tema con Trump es que siempre ha sido un personaje difícil de controlar, con una personalísima forma de entender el poder. Y hemos visto cómo su forma de gobernar se asemejaba a su forma de gestionar sus empresas. En el caso de Trump, los márgenes que diferencian entre la persona y el presidente se estrechan considerablemente. Por ejemplo, dio su número personal a varios mandatarios extranjeros y ordenó no transcribir las conversaciones que tenía con ellos. Él es el que manda, y en cierta manera es verdad, pero como cargo público tenía y tiene unas obligaciones, y una de ellas es entregar todos los documentos de su mandato a la administración. Y a Donald Trump, por lo que parece, eso no es lo que más le ha apetecido. El pasado mes de febrero, los medios estadounidenses ya publicaban que Trump había devuelto con meses de retraso unas 15 cajas de material que se había llevado a su casa. Entre esos documentos estarían las cartas, por ejemplo, que se intercambió con el líder de Corea del Norte, con Kim Jong-un. Desde entonces se sospechaba que Trump podría tener todavía más material de su legislatura sin entregar a las autoridades, incluidos documentos calificados de alto secreto. Esta madrugada el FBI habría entrado en su mansión con una orden judicial para comprobarlo. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos, pero Trump sigue siendo una caja de sorpresas. Y por paradójico que parezca, esta notoriedad no le viene mal, habida cuenta de que estudia volver a presentarse a la reelección. Es martes, es un 9 de agosto en el que tenemos más noticias para repasar en titulares y que contamos con la ayuda de Sofía Buera.
La última actualización de la situación del COVID en España nos deja el menor dato de incidencia acumulada desde el pasado 28 de marzo, cuando cambió el modelo al seguimiento en mayores de 60 años. Hoy son 336 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60, lejos de los 1.255 que marcó el pico de la séptima ola el pasado 12 de julio. Baja también la presión asistencial. Los pacientes COVID ocupan hoy el 5% de las camas de la planta de distintos hospitales y la ocupación en UCI por COVID se mantiene por debajo del 5%. Más allá del calor intenso, hoy está siendo una jornada marcada por las alertas de fuertes lluvias en los Pirineos, Aragón y Cataluña. En total hoy hay 26 provincias en riesgo por lluvias, por tormentas y por altas temperaturas. Además de eso, hay fuerte viento tanto en Galicia como en la zona del mar de Alborán. Y el gobierno prepara la llegada este miércoles a la base aérea de Torrejón de Ardoz de un avión procedente de Pakistán con casi 300 refugiados afganos que no pudieron salir del país después de la toma de Kabul por parte de los talibanes hace casi un año. Se trata de una operación de evacuación que se va a llevar a cabo gracias a un avión fletado por el gobierno y que saldrá de Islamabad, la capital de Pakistán.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aquí hay más palancas que en la cafetera de un bar, madre sí. mía. El Barça activa la cuarta palanca para intentar inscribir a los fichajes.
Otra nueva operación por parte de la directiva del equipo que preside Joan Laporta. El club espera ingresar con esta operación 100 millones de euros más, aunque esa cantidad podría resultar insuficiente para inscribir a todos. El club también trabaja en la reducción de salarios. Tiene preparado un contrato nuevo a la baja con Gerard Piqué y con el mismo objetivo Joan Laporta se ha reunido hoy con el agente de Sergio Busquets. El Real Madrid, entre tanto, acaba de aterrizar en Helsinki para jugar mañana por la noche el partido de la Supercopa de Europa. En ese avión ha viajado toda la primera plantilla para medirse mañana al Eintracht de Frankfurt. Y en baloncesto, la selección española va a afrontar a partir de las 6 de esta tarde en Atenas el primer partido de preparación para el Eurobásquet. Será frente a Grecia y con la principal ausencia de Sergio Llull por motivos personales.
Continúas en Mediodía COPE. En algo menos de 10 horas se empezarán a aplicar las primeras medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno la semana pasada. Menos de 10 horas para que los comercios tengan que tener limitado el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19. Eso sí, con la excepción de algunos como bares o restaurantes que podrán estar a 25 grados o, por ejemplo, también las peluquerías. También quedan menos de 10 horas para que escaparates y edificios públicos dejen de estar iluminados más allá de las 10 de la noche. De esto, por cierto, se han salvado los monumentos. Eso sí, podrán estar iluminados. Te recuerdo que esta medida, todas estas medidas de ahorro energético, de momento no afectan ni a los hogares ni a la industria. Solo se va a aplicar, como decimos, a los edificios públicos o a los comercios y a los hosteleros. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si todos ellos se aclaran o no a pocas horas de que se vayan a aplicar. ¿Por qué? Porque hay sitios, por ejemplo, en donde no se van a aplicar estas medidas. Será en el interior de hospitales, colegios y las peluquerías. En ellos hay una excepción para cumplir este control de temperatura. Tampoco tienen que un control de temperatura las farmacias por el almacenaje de medicamentos. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Inés María Martín, quien tiene una farmacia en Guijuelo, en Salamanca.
Esta temperatura supera el umbral comúnmente aceptado por el canal de los medicamentos, que es de 25 grados como máximo. Entonces, tenemos esa excepción de cumplir la normativa de la temperatura en verano. En invierno, de momento, todavía no sabemos nada.
Las farmacias, por ejemplo, se libran de esa limitación a los 27 grados, pero no pasará igual si, por ejemplo, vamos a comprar a tiendas como puede ser una carnicería. Y esto es algo que preocupa a los propietarios de estos negocios que tienen productos perecederos, como por ejemplo el caso de Pachi Colunga.
Sanidad nos obliga a que nuestra zona de obrador, por el sistema nuestro que tenemos de autocontrol, deberíamos estar trabajando con temperaturas de 16 grados. Es decir, para que la carne, cuando sale de la cámara y se deshuesa, se prepara, se manipula para hacer los distintos productos cárnicos, no sufra una alteración fuerte.
Y esta es la primera gran derivada de este decreto, el cómo va a afectar a los que lo tienen que aplicar. Ahora bien, esto no solo causa confusión y rechazo entre los comerciantes, también en las comunidades autónomas, que son las que en definitiva van a tener que aplicar esta medida, vigilar su cumplimiento y en su caso también aplicar sanciones. De hecho, la reunión de ayer con las regiones, con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, con Teresa Rivera, evidenciaba que muchas comunidades plantean dudas, sobre todo sobre su aplicación. Por supuesto, las lideradas por el Partido Popular, también las gobernadas con sus socios como son Cataluña y el País Vasco. Pero algunas regiones socialistas tampoco lo ven claro. Valencia ya ha asegurado que no va a controlar que se cumpla esta medida y que lo deja toda la responsabilidad de la gente. Aragón pide flexibilizar las medidas y una línea de ayudas para implementarlas. Ahora bien, en el caso de la Comunidad de Madrid, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, ahí ya van un poco más allá. Han adelantado que van a recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, lo que es una nueva batalla judicial entre la región madrileña y el gobierno central.
La sexta ya, Ángel, y es que Madrid había denunciado hasta en 5 ocasiones normas del gobierno de Pedro Sánchez. 3 en la Audiencia Nacional, 2 de ellas relacionadas con el COVID. El cierre de los límites de Madrid durante el puente de la Almudena del 2020, las restricciones en hostelería y ocio. La otra fue por la devolución del IVA pendiente de diciembre del 17. 400 millones de euros. Estas 3 de denuncias las ha ganado Madrid y tiene dos pendientes en el Supremo, una por el reparto de los fondos europeos y otra por el currículo de bachillerato para el próximo curso, ambas pendientes de resolverse. En cuanto a esa sexta batalla judicial con Moncloa, ese recurso al Constitucional por el decreto de ahorro energético, Madrid tiene 3 meses de plazo para presentarlo, el texto ya está preparado y no pide medidas cautelares, no se pueden pedir. El Ejecutivo madrileño asegura que en ese texto puede haber hasta 10 puntos inconstitucionales, por ejemplo, que es un acuerdo europeo pero no obligatorio, que el cierre de puertas de los locales choca con la normativa de salud pública contra el COVID, eso de la ventilación, o que hay muchos defectos en el tema de las sanciones y de las multas y puede pasar como sucedió con las del estado de alarma, que finalmente se tenga que devolver el importe de esas multas.
Sí, ese es un escenario, ¿eh? No hay que descartarlo. Gracias, Álvaro. Lo que está claro es que el gobierno sigue matizando, puliendo este decreto apenas unas horas para que entren en vigor las medidas. Hoy ha confirmado que dará un tiempo prudencial antes de empezar a multar. Recordamos que este decreto de obligado cumplimiento, según ha dicho el gobierno, nace de esas recomendaciones de Bruselas para reducir en un 15% el consumo energético. En España el objetivo está en un 7. Finalmente, como decimos, España consiguió que esa reducción fuera del 7%, pero lo importante aquí es que desde la Unión Europea se ha estipulado que sea cada país el que tome las medidas necesarias para reducir los costes. ¿Y qué están haciendo entonces nuestros vecinos europeos? Eduardo Badía, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay países como Alemania y Francia que tienen una mayor dependencia energética de Rusia, sobre todo el país teutón, que ya ha tenido que apagar las luces de edificios turísticos y de los semáforos por la noche en ciudades como Múnich o Hannover. El aire acondicionado no puede encenderse por debajo de los 26 grados y en invierno se limitará la calefacción a 20. Francia apagará las luces de sus marquesinas publicitarias por la mañana y limita el aire acondicionado a 26 y la calefacción a 17. Italia también recibe gas ruso y por eso se suma al apagón de edificios emblemáticos como el Coliseo o el Foro en Roma, pero lo harán solo algunos días. Además, están contemplando reducir la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 27.
Llevamos una semana, vaya, sin parar de hablar de la temperatura a la hora de ir a trabajar o a la que vamos a tener cuando vayamos a hacer la compra. Pero ¿qué pasa con esos trabajos en los que no se puede regular el aire acondicionado? Por ejemplo, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Aquellos jornaleros que trabajan al aire libre que tienen que lidiar con estas olas de calor.
Bueno, en el campo están acostumbrados, Ángel, a esquivar el calor en la medida de lo posible. Por eso no se trabaja más allá de las 12 del mediodía y si hay que completar, se hace después de las 6 de la tarde. Pero lo que no es habitual es ver estampas de jornaleros trabajando de noche, como estamos viendo estos días en puntos de Cuenca, Sevilla y Almería. Andrés Góngora es agricultor almeriense y responsable de frutas y hortalizas de COAC, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
No es habitual trabajar ahora, sobre todo en la que no hay iluminación, no ha sido habitual. Es verdad que este año, bueno, pues las olas de calor se vienen encadenando y desgraciadamente pues tenemos que buscar otras alternativas.
Alternativas que son posibles gracias a las mejoras en iluminación. Menos fácil es refrescar el campo, aunque se intenta buscando sombra y ventilando invernaderos, pero el calor extremo está haciendo estragos.
Falta de calibre en muchos casos en la fruta, problemas de polinización y cuajado. Estamos teniendo bastantes problemas que pueden repercutir en pérdidas de producción, sobre todo, ¿no? Y bueno, la amenaza de la sequía, que la tenemos ya en muchas zonas de España, si con las temperaturas que hay no se puede regar, bueno, eso sí sería una situación dramática.
Y es que julio ha cerrado como el mes más cálido de la historia desde que registros. Veremos qué pasa en agosto.
Gracias, Marta. Y el precio de la vivienda en España ha subido un 3,5% interanual en el mes de julio. Se sitúa en 1.960 euros de media el metro cuadrado. Luego hay capitales que están muy por encima. Suben los precios y también los tipos de interés, por lo que hay mucha gente que se está planteando esperar para firmar su hipoteca. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a ver qué pasa. Mira, la compra-venta de viviendas va a cerrar el año con 100.000 operaciones menos de las previstas. Desde finales de mayo ha habido un parón en esas ventas por la incertidumbre que genera la guerra, las expectativas económicas y por el impacto de la subida de tipos que se acerca ya al 1%. Entonces, ¿qué es momento de comprar o de esperar? Bueno, se lo vamos a preguntar a Luis Guirado, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios.
Aunque el número de hipotecas firmadas en los últimos meses ha ido aumentando respecto a los periodos iguales de 2021, es cierto que también ha descendido el incremento anual. Esto se viene debido sobre todo al incremento de los últimos meses importante del Euribor, pasando de estar en negativo a datos ya en positivo, incluso cercanos ya al 1%.
Y esto influye, claro, a la hora de tomar esta decisión. ¿Qué hacemos entonces? Nos lo planteamos hoy en el programa a partir de las 4.
La incertidumbre, Pilar, que al final pues acaba frenando muchas cosas. A partir de las 4, como bien dices, te escuchamos en la tarde de COPE. Y el verano es un buen momento siempre para adquirir nuevos y mejores hábitos. Esos propósitos que nos pueden ir surgiendo poco a poco van madurando precisamente cuando tenemos un poquito de tiempo libre. Por ejemplo, voy a ver si como mejor. Aún así, en estas fechas, 2 de cada 10 españoles trata de seguir una de las llamadas dietas milagro, esas que buscan perder peso muy rápido, pero que pueden no ser nada saludables. Carla Otero.
Si no has llegado a tiempo a la operación bikini, lo mejor es que te esperes al año que viene y no adoptes ninguna de esas dietas milagro. Un 3% de la población española considera estos tipos de alimentación efectivos, por precisamente las grandes pérdidas de peso que se producen de manera rápida sin tener en cuenta las graves consecuencias que tiene para nuestra salud. Guillermo Rodríguez es nutricionista.
Triunfan las dietas milagro porque hay unos cambios, sobre todo físicos, muy rápidos. El tiempo es lo que juega a favor.
Al final, las consecuencias son peores de lo que podemos esperar.
Tienen riesgos tanto físicos en nuestro sistema digestivo, en nuestros riñones, pero también mental. Puede aumentar muchísimo la ansiedad, podemos estar estresados.
Cuidarse no es estacional y por eso debemos preocuparnos por nuestra salud durante todo el año, comiendo de manera saludable, llevando una vida activa y siguiendo los consejos de expertos que sepan ayudarnos a conseguir nuestros objetivos.
Bueno, perder peso puede ser perfectamente uno de los propósitos que tengamos en estas fechas, pero hablando de buenos propósitos, mucha gente se plantea, por ejemplo, dejar de fumar. Y es que el gobierno anunció hace 8 meses, nada más y nada menos, pues aquello de la ley antitabaco, una modificación en la que iba a introducir novedades. Y 8 meses después, seguimos sin conocer los detalles. 2 de cada 10 adolescentes españoles fuman y este porcentaje se duplica antes de cumplir los 18 años. También se ha notado un incremento considerable de las mujeres a la hora de fumar. Y sobre precisamente este hábito, el tabaco, estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Estamos preguntando, por ejemplo, si eres de los que sigue fumando o si por el contrario dejaste de fumar y cómo lo conseguiste. Si quieres dejar de fumar, si te lo estás planteando, pero sin embargo no puedes. Si dejaste de fumar y ahora mismo, como le ocurre a mucha gente, no toleras el tabaco. Bueno, cuéntanos tu caso. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. Toma nota de ese teléfono, el 637-23-0000.
Aunque fumábamos casi todos los adolescentes, pero yo nunca llegué a coger vicio, no me acostumbraba a fumar seguido, con lo cual nunca he tenido el hábito. Y luego, pues a ver, sí que no soporto que me echen el humo a mí, no me gusta tragármelo, pero sí soporto que fumen pues cerca de mí.
Bueno, aquí uno de la resistencia. A día de hoy, con 38 años, puedo afirmar orgulloso que nunca jamás he probado el tabaco, ni una triste calada. Llegada a la adolescencia, donde todo el mundo quiere encajar y parece que una forma de que te acepten en un grupo o seas mejor visto es pues fumando, es triste, pero es así. Toda ley antitabaco por mi parte, como no podía ser de otra manera, pues estoy muy a favor de ella.
Opiniones de todo tipo para los que habéis fumado, para los que ya no lo hacéis o para quien no lo ha hecho nunca. 637-23-0000. Mediodía COPE, información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Tic-tac, tic-tac, y está activada la cuenta atrás. Quedan algo menos de 10 horas para que se pongan en marcha las medidas del Real Decreto de Ahorro Energético y los comerciantes y hosteleros madrileños se preparan para aplicar esas medidas en sus negocios, aún con muchas dudas, sobre todo con el tema de la climatización y los grados, pero preparados al fin y al cabo para que a las 10 de la noche toque apagar, por ejemplo, los escaparates. Todavía también con algo de incertidumbre y preguntándose por qué la urgencia de este decreto y tener que aplicar en mitad de un mes tan especial como es agosto medidas como estas. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, tú estás ahora mismo en el centro de Madrid y has hablado con varios de esos propietarios y responsables de comercios, bares, restaurantes. ¿Qué sensaciones hay cara a empezar a aplicar estas medidas en unas horas, en medianoche?
Pues que comienza la cuenta atrás y seguimos en las mismas. Mucha urgencia tiene el gobierno por aplicar este nuevo plan, pero de momento continúa habiendo desconocimiento en hostelería y comercio. Me encuentro ahora mismo en plena Gran Vía, como dices, y he hablado con algunos comerciantes de la zona, entre ellos Elizabeth, que tiene una tienda por aquí por la zona, y de momento para esta noche no tiene previsto aplicar nada.
Por el momento no nos han avisado, estamos pendientes de que nos den esa instrucción y poder realizarla efectivamente como será. No tenemos puertas, nuestras puertas son corredizas y al cerrarse se cerraría la tienda. Entonces, si se tendría que instalar, me imagino que es un proceso que no va a ser inmediato.
Y es que no solo el aire acondicionado a 27 grados, no solo ese apagón de luces a las 10 de la noche, sino que también hay problemas con la aplicación de las puertas automáticas en los establecimientos. Y es que, Ángel, miro las tiendas aquí de mi alrededor y la mayoría no las tienen. Gilmar Barbosa, presidente de la Asociación de Comerciantes de Montera, se queja de que una de estas puertas puede costar entre 3.000 y 4.000 euros y que muchos de estos comercios no tienen ese dinero.
Evidentemente que no, no hay puerta suficiente y ni hay presupuesto para tal. O sea, las empresas, acabamos de salir de una pandemia, estamos muy escasos de presupuesto y evidentemente no tenemos dinero para afrontar esa inversión que nos impone el gobierno.
Indignado por las pocas horas que quedan para aplicar estas medidas, Barbosa califica este Real Decreto como absurdo, que se ha hecho sin consenso, deprisa y corriendo. Aunque, ojo, no paran de repetirlo, que el problema no es reducir el consumo energético, sino las formas que tiene el gobierno para hacerlo.
Bueno, así se preparan, gracias Teresa, los hosteleros y los comerciantes madrileños en ese punto neurálgico del comercio en Madrid, como es la zona de Gran Vía. Se preparan para empezar a aplicar desde esta medianoche las medidas de ese decreto de ahorro energético y lo que también comienza a prepararse es ese recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbarlo. Hay 3 meses de plazo para presentarlo, pero ya está preparado. No se pueden pedir, por cierto, medidas cautelares. Aseguran desde la Puerta del Sol que ese decreto del Gobierno puede contener hasta 10 puntos anticonstitucionales. Uno de ellos, el ejemplo que ha puesto sobre la mesa el vicepresidente regional Enrique Osorio.
Si este Real Decreto Ley fuera para garantizar que en España hay suministro de gas natural, el Estado podría invocar su competencia en materia energética y decir yo obligo y estoy por encima de las comunidades autónomas y establezco estas obligaciones. Pero es que el propio Real Decreto Ley dice que España no tiene un problema de suministro de gas natural. Por tanto, el Estado no puede invocar ese carácter para imponerse sobre la normativa de las comunidades autónomas.
¿Y va a servir para algo este recurso? Bueno, pues teniendo en cuenta los tiempos largos que suele tardar en resolver el Constitucional y que este decreto, el del Gobierno, tiene fecha de caducidad, el 1 de octubre de 2023, tiene pinta de que esto va a ser como los recursos durante la pandemia, que se resolvieron ya cuando todo había concluido. Y en cuanto al tiempo, pues si estamos ya cansados de este calor intenso, todavía no podemos dar buenas noticias. Sigue activada en toda la Comunidad de Madrid la alerta amarilla por altas temperaturas hasta las 9 de esta noche. Las máximas van a rondar los 37-38 grados, pero se pueden alcanzar los 39 en algún punto del sur de la región. Mínimas en los 24 grados. A esta hora estamos rondando, nos movemos en torno a los 34 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana llega algún cambio que se va a notar más en el cielo que en los termómetros. Este miércoles vamos a ver más nubes, se espera lluvia el fin de semana y la bajada de grados a partir ya de la semana que viene. Son las 2:25 y es el momento de conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Una información que nos llega desde la DGT con la voz de David Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora les pedimos precaución en varias vías de salida de Madrid. Por obras en la A1 a la altura del Molar van a encontrar tráfico más lento de lo habitual, y también de salida en la A6 en Puerta de Hierro hay un carril cortado por esas obras que afectan a la autovía de La Coruña. Además, también a esta hora van a encontrar dificultades, tráfico más lento de lo habitual, también de salida en Torrejón de Ardoz, en la A2. En este caso es por un vehículo averiado. En el resto de vías de la comunidad, situación tranquila y cómoda.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid. Estar informado.
2.078 casos confirmados, 50 más que el último dato conocido. La viruela del mono no para de crecer en la Comunidad de Madrid. Nuestra región es, junto a Cataluña, donde más contagios de este virus se están produciendo, y eso que las vacunas administradas ya se acercan a las 1.200 aquí en la región. Desde la Consejería de Sanidad hace tiempo que hablan de que estamos cerca del pico máximo, pero los casos no paran de subir. ¿Y a qué se debe, Luis Guerra?
Porque no estamos lo suficientemente advertidos sobre el riesgo de infección de este virus. Es lo que nos dice en COPE Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología del CEU San Pablo.
No se están utilizando las herramientas, o no están llegando las herramientas necesarias, o no se está comunicando suficientemente el riesgo de infección, y esto está conduciendo a aumento de los casos. Es continuo, no es exagerado, pero no se está erradicando. Y por otro lado, es la dificultad de acceder a suficiente número de vacunas como para que las personas que estén en riesgo estén vacunadas y tengan menos riesgo de infectarse.
Además, hemos conocido un estudio en el que ha participado el Hospital 12 de Octubre sobre esta enfermedad en España. Señala que el 40% de los infectados sufre complicaciones que necesitan de algún tipo de tratamiento médico. Según Nistal, se trata de un virus que puede llegar a ser peligroso.
Uno es los síntomas típicos, como son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, pero sobre todo un dolor muy intenso que muchas veces pues requiere un tratamiento más fuerte frente al dolor, ¿no? Y luego hay complicaciones más serias que requieren el ingreso hospitalario, y a pesar de que hay muy pocos casos, es un virus que es peligroso, es potencialmente mortal.
Para evitar que se siga propagando, se recomienda acudir al médico si notamos eczemas, aislarse y vacunarse de manera preventiva.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y en Herrera, en COPE, acabamos de hablar con Luis, un policía nacional que, estando fuera de servicio, se ha jugado la vida para salvar la de un hombre que se había caído a las vías en la estación de cercanías de Embajadores. El agente se encontraba esperando la llegada de su tren cuando vio cómo un hombre se precipitaba a esas vías y rápidamente acudió en su ayuda para lo que no dudó en bajar del andén a los raíles del metro.
O sea, en el momento que yo accedo a las vías, el convoy empieza a entrar a una velocidad tremenda. Entonces ya no era que estuviera en riesgo su vida, ya era la mía y la suya, la de los dos. Empecé a maniobrar con él para levantarlo, o sea que no fue porque no pudiera, sino ya por escasos segundos nos pillaba el tren. Entonces vi una cavidad que hay entre la vía y el andén y nada, no me lo pensé dos veces. Puse a salvo su vida, lo metí ahí y automáticamente yo me salí.
El hombre rescatado fue detenido por un delito de desórdenes públicos y trasladado a un hospital para curarle una herida en la cabeza que se produjo cuando cayó a las vías. Luis, por su parte, sufre una contusión leve en la pierna. Ahora continúas en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe lo primero el saludo de Ángel Correas. A las 12 de esta noche se empezarán a aplicar las medidas del decreto para el ahorro energético. Son las mismas que ya conocíamos hace una semana porque el gobierno no ha cambiado ni una coma tras reunirse con las comunidades autónomas a pesar de las quejas o a pesar de las peticiones para consensuar esas medidas adoptadas. Hablamos, por ejemplo, de apagar los escaparates a las 10 de la noche o también no bajar el aire acondicionado de 27 grados, aunque el gobierno, tras una matización, ahora también permite que la hostelería y algunos negocios, como las peluquerías o farmacias, puedan bajar ese aire acondicionado hasta los 25 grados. A mí me surge la cuestión de si es lo mismo un bar de Córdoba a las 4 de la tarde de este día, 9 de agosto, que un bar de Oviedo en esta misma hora. Evidentemente, no. Hay algunos que pueden tener más problemas a la hora de cumplir la normativa, aunque solo sea por el bienestar de los clientes, que son los que están pagando la factura. Lo mismo pasa en invierno, cuando el decreto obligue a subir la calefacción a un máximo de 19 grados, pues en Burgos puede que lo noten más que en Málaga. Esta es una de las críticas que se hace a este decreto, que no contempla este tipo de situaciones, vamos a tildar de geográficas. Tampoco especifica qué pasa en los diferentes tipos de negocio. No es lo mismo un gimnasio que una carnicería, donde se está trabajando con alimentos perecederos y la temperatura puede afectar al género. Dice la ministra que van a ser flexibles en esto de los grados, abriendo un margen que, por cierto, hará todavía más complicado comprobar si se está cumpliendo o no la normativa. Y la normativa es general y las sanciones también, desde los 60.000 hasta los 100 millones de euros, casi nada. Ahora bien, para sancionar hay que controlar el cumplimiento y va a recaer en su mayoría en las comunidades autónomas este marrón. Aunque todos hablan de acatar la norma, las regiones que están criticando el decreto no parece que vayan a ser especialmente celosas en su vigilancia. Y las que no lo critican, por ejemplo, las regiones gobernadas por el PSOE, seguro que van a ser comprensivos porque no hay nada más impopular que empezar a poner multas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana habla de la aplicación del decreto, sí, pero sin medidas coercitivas y sin aumentar el número de inspecciones. Por cierto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, también habla ahora de dar un margen a los negocios antes de empezar a multar. Y a todo esto hay que sumar el camino judicial. Camino judicial que piensa emprender la Comunidad de Madrid con un recurso ante el Constitucional por invasión de competencias. ¿Y qué pasa si este alto tribunal tumba el decreto del gobierno, como ha pasado, por ejemplo, con los estados de alarma? Ay, amigo, pues ahí queda la pregunta. Muchas incertidumbres a menos de 12 horas, escasas 10 horas, de entrar en vigor las medidas. El decreto parece claro, está negro sobre blanco en el boletín oficial del Estado. Lo que no parece estar nada claro es cómo se va a cumplir ni cómo se va a vigilar. Va a depender mucho de las posibilidades de cada negocio y de la voluntad de los empresarios. Y son pequeñas y medianas empresas en su mayoría. Y seguro que existe esa voluntad de ahorro. Y no tanto porque lo exija el gobierno, sino porque es necesario para la propia economía de los negocios. La diferencia ahora es la obligación bajo la amenaza de sanción. Es martes, es 9 de agosto, en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera. La OCDE advierte del deterioro del crecimiento económico de España.
El índice de indicadores líderes, que sirve de termómetro a la organización económica para conocer la marcha de las economías, registra una caída en julio y baja más de 2 puntos con respecto al mismo mes del año pasado. Detrás de esta caída, la alta inflación y la baja confianza de los consumidores.
2 de cada 10 adolescentes españoles fuman y este porcentaje se duplica antes de cumplir la edad legal.
Un 20% de nuestros jóvenes lo hacen antes de cumplir 18 años. Un hábito además que se está feminizando, en lo que lleva a los expertos a pronosticar que el cáncer de pulmón será la primera causa por muerte de cáncer entre las mujeres en 2025. Álvaro de Astorza es neumólogo y portavoz de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y pide invertir en prevención.
Creemos que tienen que existir medidas que vayan encaminadas a la prevención, es decir, a evitar que los españoles acaben siendo fumadores.
Los expertos consideran que la adolescencia es la mejor edad para disuadirles del consumo, por lo que piden medidas contundentes para reducir las más de 54.000 muertes asociadas al tabaco cada año en España.
Y 81.000 personas solicitan en un día los abonos gratuitos de cercanías y media distancia.
Son abonos que se pueden recoger en máquina o taquillas a partir del 24 de agosto y que podrán utilizarse desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Se solicitan desde página web y aplicaciones, y en las primeras 24 horas las solicitudes superaron las 81.000, un 23% más de registros que un día habitual.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE. Javier Jurado.
Contaremos, Ángel, cómo ha llegado el Real Madrid a Helsinki. Han viajado todos los jugadores de la primera plantilla. Esta tarde se entrenan en el Estadio Olímpico. Escucharemos a Carlo Ancelotti antes de la Supercopa de Europa, que se juega mañana. En el Barcelona hay dos frentes abiertos. Por una parte, la ejecución de la cuarta palanca económica, por la que van a entrar 100 millones más de euros. Y por otra, la búsqueda de contratos a la baja, como los de Gerard Piqué o Busquets, para reducir gastos. En cuanto a fichajes, Isco ha prometido su mejor versión en el Sevilla, siguen las salidas en el Valencia, o Ryan ha abandonado la Real Sociedad. Y vamos a hablar también de los árbitros. El presidente del comité, Medina Cantalejo, ha pedido más respeto por parte de los clubes, que tienden a generar polémicas arbitrales a través de las redes sociales.
Continúas en Mediodía COPE. Y a esta hora seguimos pendientes de varios incendios activos en nuestro país. Lo peor está en Castilla y León. Nos vamos en primer lugar a Ávila. Allí las llamas han arrasado ya más de 1.000 hectáreas después de 4 días de infierno. El incendio, que en la tarde del viernes se declaraba en el término municipal de Santa Cruz del Valle, al sur de Ávila, en el Valle del Tietar, continúa activo y en proceso de perimetración. Fátima González es responsable de extinción en este incendio.
Está estabilizado dentro de un orden, estabilizado totalmente no, porque continuamos teniendo alguna reproducción dentro del perímetro. Entonces hay zona que todavía continúa muy caliente. Esperemos que quede estabilizado a lo largo del día, con las previsiones que tenemos de cara a la tarde, como hemos comentado, desfavorables.
¿Y cuáles son esas condiciones meteorológicas desfavorables? Pues fundamentalmente el fuerte viento, que hará peligrar esta perimetración de las llamas. Por eso ahora estamos ante unas horas críticas en los trabajos de extinción.
Ahora mismo se está interviniendo con medios aéreos en reproducciones en los focos que salen de humo, y con medios terrestres intentando refrescar todo el perímetro, incluso haciendo líneas de defensa que puedan controlar cualquier ignición que haya en el borde del perímetro y no se extienda fuera de ese perímetro que tenemos actualmente estabilizado.
Otro de los lugares donde preocupan y mucho la situación de los incendios es en Galicia. En estos momentos, según la Consejería de Medio Rural, hay 4 incendios sin extinguir y, por lo tanto, activos. El de mayor gravedad es el de Boiro, en A Coruña. Se encuentra estabilizado, pero se ha convertido en el mayor con superficie quemada en el mes de agosto en Galicia, con 2.200 hectáreas arrasadas por las llamas. Esto que estás escuchando son los medios aéreos, que a día de hoy siguen refrescando las zonas más calientes de este incendio. Además, otro incendio que nos ha tenido en vela es el de Verín, en Ourense, continúa controlado. Recordamos que es el que se inició la semana pasada con más de 10 focos diferentes. En este fuego han ardido más de 600 hectáreas, por tanto, por fin hay buenas noticias en Galicia en materia de incendios y esperemos que así continúen. Y nos movemos de comunidad porque nos vamos hasta el País Vasco. Allí también hay buenas noticias. El incendio que se inició el pasado domingo en Zambrana, en Ávila, ha quedado oficialmente extinguido. Ávila no, en Álava. Y es de lo que se está hablando ahora mismo en Estados Unidos, de nuevo de Donald Trump. Y aquí, pues evidentemente, está siendo también una de las noticias del día. El FBI ha registrado la residencia del expresidente de los Estados Unidos en Florida.
Hear that sound? It is the sound of the police.
Just into our newsroom, a former president Donald Trump says.
Concretamente esta noche un grupo de agentes federales han registrado la residencia privada de Donald Trump de Mar-a-Lago en Palm Beach, en Florida. ¿Por qué? Bueno, pues la realidad es que ni la agencia de investigación ni el Departamento de Justicia han dado explicaciones. La realidad es que el FBI solo puede realizar este tipo de registros con una autorización judicial y para concederla el juez tiene que valorar cómo probable que se haya cometido un delito. Lo acaba de contar en Mediodía Cope José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin, de la unidad de la Universidad de Alcalá de Henares.
El hecho de que sea el Departamento de Justicia, con su rama del FBI, quien haya iniciado la investigación, ese registro tiene que haber sido ordenado por un juez, ni más ni menos que un juez federal, no un juez estatal, sino federal, y habrá visto indicios claros para haber permitido que por primera vez se registra la casa de un expresidente de los Estados Unidos.
Y por tanto, ¿por qué entonces ha entrado el FBI en tropel en esta mansión de Florida? ¿Qué delito podría haber cometido Donald Trump? Bueno, los archivos nacionales confirmaron a finales de la semana pasada que Trump se habría llevado documentos clasificados cuando dejó el sillón de la Casa Blanca. Existe, por tanto, la sospecha de que Trump se haya llevado documentos oficiales a su residencia de Mar-a-Lago.
Hay indicios de que sí que se llevó documentación, hay indicios también de que destruyó documentación. Era habitual que hubiera documentos destruidos y tirados burdamente por la taza del váter, ¿no? Y hasta el punto de que en algún momento incluso llegó a obstruir las cañerías de la Casa Blanca con este tipo de documentos.
El quid de la cuestión en todo este asunto es que la legislación norteamericana obliga a los presidentes y a los vicepresidentes a entregar toda la documentación que hayan elaborado durante su mandato. Eso es, de alguna manera, para preservar toda esa documentación que puede ser de alto secreto o, por ejemplo, para mantener el legado para posteriores investigaciones. Bueno, el propio Trump ha asegurado a través de un comunicado que su casa estaba bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Pero la realidad es que al conocerse que el FBI estaba en el domicilio privado de Trump, numerosos seguidores se concentraron a las puertas de esa mansión. Por ejemplo, esta mujer que se llama Ella Infantino.
Yo miré a mi esposo y yo le dije, esto no puede estar pasando aquí en Estados Unidos. Esto tiene que estar pasando en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua. Porque aquí nunca se le ha hecho un presidente que no está ni en su casa. Ha venido nadie.
Los seguidores de Trump tratando precisamente de llamar la atención sobre lo que consideran un atropello. Veremos finalmente qué ocurre después de este registro del FBI a la casa de Donald Trump. Recordamos que es la primera vez que se registra la casa de un expresidente de los Estados Unidos. Y cuando se cumplen 167 días de horror en Ucrania, en Herrera, en COPE, nos hemos acercado hasta un hospital militar de Odessa para conocer la historia de Juan. Es un ex legionario español que hace 5 meses se fue a combatir contra el ejército ruso y que acabó herido en combate en Jersón. Aún se está recuperando de esas heridas. Ha perdido varios dedos y ahora los sanitarios tratan de salvarle la pierna.
Estoy hospitalizado porque tengo ahora mismo un 80%, bueno, vamos a bajarlo, un 60%, vamos a ser más positivos, de perder la pierna. Entonces están intentando hacer lo posible para no perderla.
Juan pasó 5 días en la UCI de ese hospital militar de Odessa y allí fue a visitarle incluso el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Juan acaba de contar en Herrera en COPE cómo le sorprendió la cercanía con la que se presentó Zelensky en ese hospital, a los pies de su cama. De hecho, le ha prometido incluso una condecoración de guerra.
Es un hombre muy, muy cercano, se nota que no es político. Me dio muy buenas sensaciones, además, en Ucrania hay unas palabras, ciertas palabras que solamente se dicen en un círculo muy, muy cerrado, como por ejemplo, bratán, que significa, digamos, hermano.
Ahora Juan lo único que quiere es recuperarse cuanto antes para que, aunque no pueda seguir combatiendo, sí que quiere seguir aportando su granito de arena como instructor, dice, del ejército ucraniano. Puedes volver a escuchar este testimonio en Herrera, en COPE, a través de nuestra página web, en cope.es. Y con Ucrania a favor de una mediación vaticana desde el inicio de la guerra, parece ahora claro que es Moscú quien se opone a la gestión. Así se desprende de las declaraciones del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, a la revista Times, en las que lamenta que por el momento no hay disponibilidad de Rusia y Ucrania para aceptar una mediación que permita poner sobre la mesa negociaciones reales de paz. Añade que no basta con que una de las partes lo proponga de forma unilateral, sino que es fundamental que ambas expresen su voluntad en este sentido. Durante la entrevista, el cardenal Parolin ratifica el deseo del Papa de poder viajar a los dos países enfrentados desde la invasión rusa del 24 de febrero, como Francisco ya ha planteado en más de 70 intervenciones desde que comenzó este conflicto. Recordamos que el sábado pasado Francisco recibió al embajador de Ucrania ante la Santa Sede, quien sostuvo que la idea del Papa es visitar el país antes del viaje previsto a Kazajistán el próximo 13 de septiembre. Y la escasez de grano tras la invasión rusa de Ucrania ha hecho que se disparen los precios del cereal, el principal ingrediente en la elaboración, por ejemplo, de la cerveza. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Pablo Vijande, licenciado en química y maestro cervecero, que nos ha contado que los que se utilizan habitualmente son la cebada y el trigo, aunque también hay cervezas de centeno, de avena, de maíz y hasta de arroz.
Aunque hay otras fuentes, ¿no?, de cereales, pero evidentemente las malterías alemanas, austríacas, belgas, pues ya están sufriendo la repercusión, ¿no?, de la obtención de estos cereales. Hay algunas malterías que ya han acotado su venta porque no tienen suficiente cereal como para hacer más ventas.
Estamos hablando de cervezas de forma artesana. España es el segundo país del mundo con más consumo de cerveza por habitante, solo por detrás de Alemania, y su precio se ha encarecido un 5% en un año. Precisamente por la logística, el aumento del precio de los combustibles y también por el precio de los cereales. Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900 84 12 15 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz,
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en Madrid intentando sobrevivir a esta segunda ola de calor que se resiste a dejarnos. Se sufre en casa, en el trabajo, también los que tienen que estar a pie de obra en la calle, los mayores, los que están haciendo deporte o quieren hacerlo. Pero, ¿cómo pasan estas altas temperaturas los que no tienen un hogar en la capital? Desde el pasado 1 de julio, el Ayuntamiento de Madrid tiene activado un protocolo para ofrecerles ayuda. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Y como el calor no perdona, muchos de esos sin techo pues están aprovechando esta ayuda.
Sí, un protocolo que ya está dando sus frutos. 75 personas sin hogar han accedido a la red de ayuda del SAMUR Social de Madrid en este mes y pico. De esas 75 personas, 55 además han dejado la dura vida en la calle. Lo cuenta COPE Yolanda García, jefa del Departamento de Atención a Personas sin Hogar, área social del Ayuntamiento de Madrid.
En este verano, en la activación de las olas de calor, los equipos de calle que atienden directamente a las personas en situación de sinhogarismo en Madrid, han intensificado el contacto con las personas más vulnerables. Desde el 1 de julio han accedido en total 75 personas a los diferentes recursos, 55 han accedido a centros y programas de la red, donde no solo se ha facilitado alojamiento y manutención, sino donde se ha iniciado un proceso de intervención social que pueda mejorar su situación.
Las 20 personas restantes ocupan ahora plaza en los centros de día del SAMUR Social. Así pueden acudir allí para ducharse y comer. Los equipos de calle intensifican su trabajo ahora en este verano de tantísimo calor, con visitas diarias donde se vigila el estado de salud y se garantiza la hidratación de los más vulnerables.
Una de esas personas que están viviendo en la calle este verano es Pablo. Es un colombiano que lleva 3 años y medio aquí en Madrid y que ha tenido varios trabajos, pero que ahora mismo pues no tiene ninguno, no tiene nada. Ha pedido ayuda al SAMUR Social, Ramón.
Sí, ayuda sobre todo con todo el papeleo. Pablo ha pedido el estatuto de refugiado, pero tiene caducado el DNI de Colombia. Nos cuenta lo duro que es vivir en la calle.
Yo soy una persona más refugiada de este país, que he venido simplemente para que me ayuden. Si pedí protección internacional es porque la necesito. Entonces, pero yo veo que es todo lo contrario, que verdaderamente esta vida no la deseo a nadie. Pero prácticamente la estoy viviendo en carne viva.
En carne viva, nos dice. Lleva 3 años y medio aquí en la capital, donde ha ido sobreviviendo a base de trabajos esporádicos, casi todos en negro. Vivía con su hermano hasta hace 3 semanas, pero las cosas no terminaron bien.
Pues en la calle apenas llevo, como te digo, 22 días. Yo prácticamente estaba viviendo acá en Madrid con mi hermano, y pues mi hermano me ha echado para la calle porque llegaron sus hijos. Entonces él dijo, no, pues ya tú sobras aquí. Buscó la forma hasta que me sacó como si yo fuera un perro, que en parte pues también he conocido mucha gente buena en la calle, pero yo no me quiero volver malo, de verdad que no, porque yo tengo a mis hijos y yo quiero ser para mañana un buen ejemplo para ellos.
A pesar de todo, Pablo no pierde la sonrisa ni la esperanza y mantiene una actitud positiva en esa situación suya tan difícil.
Y enseguida vamos a hablar de cómo se está preparando Madrid para esa llegada, esta medianoche, de las medidas del decreto del plan de ahorro energético del gobierno y cómo va ese anunciado recurso de la Comunidad de Madrid ante el Constitucional para intentar tumbarlo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Elizabeth trabaja en un comercio en plena Gran Vía, en uno de esos negocios que a partir de esta medianoche estará obligado a aplicar las medidas de ese Real Decreto de Ahorro Energético aprobado la semana pasada por el Gobierno. Por ejemplo, tendrá que poner el aire acondicionado a no menos de 27 grados y no dejar encendido el escaparate cuando cierre a las 10 de la noche. Hay que apagarlo. Pero a falta de pocas horas para que entren en vigor esas medidas, a Elizabeth nadie le ha comentado nada aún, ni sus jefes, ni nadie. Por eso lo tiene así de claro.
Por el momento no nos han avisado, estamos pendientes de que nos den esa instrucción y poder realizarla efectivamente como será. No tenemos puertas, nuestras puertas son corredizas y al cerrarse se cerraría la tienda. Entonces, si se tendría que instalar, me imagino que es un proceso que no va a ser inmediato.
dudas e incertidumbre. Y mientras hosteleros y comerciantes madrileños se preparan para la llegada de todas esas medidas, la comunidad empieza también a preparar ese anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Lo primero, hay un plazo para presentarlo.
Pues 3 meses, hasta el 2 de noviembre. Desde que se publicó en el BOE ese Real Decreto es lo que tiene la Comunidad de Madrid para presentar el recurso del que hablabas ante el Constitucional, en el que no se pueden pedir en este caso medidas cautelares. No se va a presentar ya mismo, pero el test está prácticamente terminado. Los servicios jurídicos madrileños creen que este decreto tiene hasta 10 puntos que vulneran la Constitución. Por ejemplo, que el carácter básico alegado por Moncloa para invadir competencias autonómicas decae porque el objetivo de ese decreto no es garantizar el suministro de gas, ya que ese mismo texto afirma que España no tiene ese problema y no haría falta graduar temperaturas. También recuerdan que es un acuerdo europeo no obligatorio. Además, que el cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca frontalmente con la normativa de salud pública dictada por el COVID, con eso de la ventilación. O que el tema de las sanciones y las multas no está nada claro y puede pasar como las del estado de alarma, es decir, que al final se tengan que devolver. Veremos, por tanto, cuando se presenta el recurso, otra cosa, si va a valer para algo. Y es que, teniendo en cuenta que estas medidas tienen fecha de finalización octubre del 23, es más que seguro que el Constitucional se acabe pronunciando cuando el decreto ya no esté en vigor. Por lo que la Comunidad de Madrid lo que busca es un triunfo político a posteriori, porque es la sexta vez ya, Ángel, que Madrid acude a la justicia para tumbar normas del gobierno de Sánchez. 3 en la Audiencia Nacional, las 3, por cierto, las ha ganado. 2 sobre la pandemia, el cierre de fronteras regionales y sobre medidas restrictivas en hostelería. La otra fue la devolución de 400 millones de una liquidación del IVA en el Supremo, y 2 causas pendientes denunciadas por Madrid: el reparto de fondos europeos y el currículo de bachillerato para el próximo curso. 5 denuncias, en breve van a ser 6. De momento, Ángel, gana Madrid 3-0.
Pues a ver qué recorrido tiene todo este asunto, y volvemos a hablar del calor que estamos sufriendo. Hemos contado cómo se atiende a las personas sin hogar de la capital para evitar esas altas temperaturas, pero ese calor tiene más consecuencias. Por ejemplo, que la vendimia, la recogida del agua para hacer vino, se ha tenido que adelantar prácticamente un mes para evitar que este bochorno estropee la fruta. Teresa Vasallo.
Así es, la temprana llegada del calor, las altas temperaturas que estamos soportando y la falta de lluvias han hecho que los viñedos se hayan adelantado. Se teme que las plantas no terminen el ciclo natural y que eso suponga una debilitación, como nos ha contado Isabel Galindo, enóloga de Las Moradas.
Situaciones de estrés, pues es como al final las personas, son seres vivos, ¿no? Y son situaciones de estrés que probablemente generen pues pérdida de vigor, pérdida de crecimiento de las raíces, un crecimiento importante ahora en otoño. O sea, se va a ver afectada de alguna forma, seguro, lo que es la planta. Es como si le pusieran encima algunos añitos de más.
Un problema que tiene una única solución: la lluvia.
El viñedo es muy muy duro ante la sequía. De ahí resiste muy bien porque es de secano, pero claro, necesita alguna tormentita de verano. Y hay zonas de Madrid que se han caído, pero aquí concretamente no ha caído ninguna, con lo cual está siendo muy duro. Si cae alguna, la planta va a resistir al final. Entonces va a depender al final la calidad de la uva de esas últimas lluvias que pueda haber de aquí a 2 semanas.
La calidad todavía no se ha visto afectada y de hecho la califican como muy buena, pero la rápida maduración sí que ha afectado al tamaño de las uvas, lo que conlleva una bajada de la producción.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Carbonizada en su propio dormitorio, así se han encontrado esta madrugada los bomberos del Ayuntamiento de Madrid a una mujer dependiente de 64 años tras un incendio en su vivienda situada en la calle Reina de África, en Puente de Vallecas. Los sanitarios de SAMUR solo han podido confirmar el fallecimiento. La Policía Nacional está investigando el origen de este fuego, aunque todo apunta a que ha sido accidental. La causa podría haber sido la de un cigarrillo mal apagado. Y además, la Policía Municipal de Madrid ha desmantelado esta mañana el último asentamiento ilegal que quedaba en el polígono industrial Marconi de Villaverde. Ahora se procederá a la limpieza y al vallado del descampado, donde hay además una nave abandonada donde el menudeo de droga y la prostitución estaban a la orden del día. Es la 14ª intervención de derribo de chabolas en esta zona del polígono Marconi. Y como sabemos, desde este lunes ya está abierto el registro para obtener el abono gratuito para el Cercanías. De hecho, Renfe ha registrado en 24 horas más de 81.000 nuevos usuarios que ya han adquirido el suyo a través de la aplicación móvil o la página web de esta empresa. Ahora continúas en Mediodía COPE.
La polarización que marca la vida política interna de Estados Unidos desde que Donald Trump ganó las elecciones en 2016 se agravó el día 6 de enero de 2021 hasta niveles inaceptables en una democracia consolidada. En junio de 2022, el comité que investiga el asalto al Capitolio certificó que el expresidente Trump estaba implicado en el intento de golpe. Por si fuera poco, Trump ha sido acusado además de sustraer documentación oficial y secreta. Es esa la razón por la que el FBI ha registrado el domicilio del expresidente de los Estados Unidos. Las imágenes de la presencia del FBI en la residencia de Trump han dado la vuelta al mundo y él, como no podía ser de otro modo, las ha aprovechado para seguir arengando a sus seguidores. La izquierda radical, ha dicho Trump, quiere evitar a toda costa que él concurra de nuevo a las elecciones. El expresidente ya intentó una vez asaltar el poder legislativo. Ahora pretende desprestigiar al judicial acusándole de servir a intereses de parte. El populismo de Trump es contrario a la democracia liberal y el Estado de Derecho. Entre demócratas y republicanos existen diferencias programáticas importantes. Sin embargo, nunca jamás han existido diferencias con relación al sistema político. Ambos partidos son clave para la democracia estadounidense. ¿Qué harán los republicanos de cara a las elecciones de 2024? También en Estados Unidos, la democracia puede morir.